Mediodía.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Dicen que fue hace mucho tiempo cuando un bebé bajó de los cielos.
Bueno, pues en este día de Nochebuena saludamos ya al obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. Señor obispo, buenas tardes y bienvenido de nuevo a su casa.
Buenas tardes y felicitar a todos los oyentes este día tan gozoso de la Nochebuena.
¿Cómo afronta el obispo esta Navidad tan atípica?
Bueno, pues siempre la Navidad se hace un regalo de Dios para los hombres. Yo lo afronto con esa actitud, ¿no?, de admirar la generosidad de Dios y recibirlo con humildad. Es decir, el misterio central del Hijo de Dios que se hace hombre de las entrañas de María Virgen y asistimos a un nacimiento, pues siempre es un motivo de inmensa alegría, porque el que viene, viene a salvarnos. Viene a librarnos de todo lo que nos oprime, lo que nos esclaviza, lo que nos hace sufrir. Él viene para hacernos felices y, por tanto, es el nacimiento del Señor es un motivo de inmensa alegría para los cristianos, ¿no? Esto se irá desplegando a lo largo del año litúrgico, en la muerte y la resurrección del Señor, en la Semana Santa y en las fiestas de los santos y de la Virgen María, etcétera. Pero la Navidad tiene ese aspecto entrañable de Dios que entra en nuestra vida. Y por tanto, es como si te llaman a la puerta, pues yo abro la puerta de par en par y le digo, pase y quédate con nosotros.
Sin duda un año que ha trastocado por completo nuestra vida. ¿Qué balance hace el señor obispo de este 2020?
Sí que ha sido un año especial, ¿no? Para mí y para todos los contemporáneos, desde los niños hasta los más ancianos, todos coincidimos en que ha sido un año totalmente imprevisible, ¿no? En cuanto a cómo hemos tenido que vivirlo, cómo nos ha atrapado, ¿no? En el confinamiento primero, en la ola segunda, en las consecuencias no solo sanitarias, sino laborales, sociales, de trato y de comportamiento. Para mí personalmente, me ha hecho mucho reflexionar. He tenido mucho más tiempo de silencio, de oración, de reflexión, de lectura. Me he comunicado mucho a través de los medios, a través del YouTube, he tenido que aprender, o a través de las videoconferencias, en fin, otra manera de comunicarnos. Pero aunque los medios de comunicación permiten esta abundante comunicación, pero la situación de todo el año nos ha introducido a todos en una mayor soledad, incluso aislamiento. En algunos casos una soledad patológica. Yo lo he vivido con serenidad, con gozo, con la alegría de una ocasión que Dios me da para poder entrar en su amistad, conocer su amor y un poco proyectar toda mi vida en la relación con los demás.
Una de estas consecuencias, como bien hablábamos, era la crisis económica y también social que ha dejado esta pandemia. Caritas hacía balance la pasada semana de haber atendido unas 40.000 personas este año.
Claro, esa ha sido otra novedad imprevisible, ¿no? Es la cara más dramática de la pandemia. Las familias que se quedan sin ningún recurso, porque tenían un sueldo precario, o sin más porque han sido despedidos, o han entrado en situación en la que no llega ningún ingreso a su casa, ¿no? Estos son muchos más de los que se ven. A mí me da cierta consuelo ver que cuando la gente está muy apurada recurre a Cáritas, acude a la Iglesia. Quiere decir que la Iglesia para ellos es digna de confianza y la Iglesia no les va a dejar solos, ¿no? Oímos continuamente decir, nadie se quedará atrás y tal, pero luego después la práctica es que el que no tiene se queda sin nada. Mientras que en Cáritas, en la Iglesia, en las parroquias, en las instituciones de Iglesia, todos los que se han acercado han recibido por lo menos escucha, atención, acompañamiento. Y luego pues el pan de cada día ese no ha faltado, gracias a Dios, en ninguna casa, pues a través de estas instituciones de caridad sobre todo, ¿no? Pero es muy dramático ver una madre de familia con varios hijos y tener pan para hoy y hambre para mañana. Eso es muy duro. No solamente es un refrán, sino que es una realidad en muchas familias.
Don Demetrio, también hay mucha gente que a través de estas retransmisiones de las celebraciones litúrgicas online se ha vuelto a acercar a la Iglesia.
Sí, yo me he encontrado personas que se han acercado a los sacramentos. Y eso que yo no estoy a pie de parroquia, estoy como obispo a otro nivel y ya echo de menos ese nivel parroquial, pero no es el que me toca ahora. Pero incluso en este nivel, sentándome a confesar como lo hago en la catedral o en otros lugares, hay gente que se acerca después de muchos años. O sea, como que la pandemia le ha sacudido, le ha arremecido el corazón y ha hecho sacar de su alma los mejores sentimientos que están ahí como añejos, ¿no? Es curioso cómo la religión, cuando a uno le va muy bien, se olvida. Si no lo cuida, se olvida de Dios, no necesita de nadie, ¿no? Cuando, por el contrario, se cierran muchos horizontes, pues la persona saca de su corazón los recursos más nobles que tiene, de su infancia, su juventud, de otras etapas anteriores que fueron positivas. También ha servido para eso. Mucha gente ha vuelto a Dios y creo que volver a Dios para estos y para todos es la solución.
Una de las ocasiones en las que el obispo vuelve a convertirse en párroco en la visita pastoral, ¿va a volver a retomar el obispo próximamente esa visita?
Estoy deseando, claro, porque es una de las tareas principales del obispo, la visita pastoral, que significa un contacto directísimo con los fieles. Ellos se llenan de alegría, yo también, ¿no?, de este contacto en celebraciones, en reuniones de grupo, en actos más multitudinarios. Pero claro, está suspendida la visita pastoral porque sería una temeridad hacer la visita pastoral diciendo a la gente que no venga. Pues para eso no voy yo y ya está, ¿no? Pero sí lo echo mucho de menos y espero reanudarla cuanto antes, como las demás actividades de la vida normal, ¿sí?
Otra de estas actividades era el Sínodo de los Jóvenes. ¿Qué actividades hay previstas para este año litúrgico que acaba de arrancar?
Tenemos las actividades programadas, pero claro, también los jóvenes están un poco encogidos, ¿no? Porque si en algún momento de la vida hace falta comunicarse, abrazarse y estar juntos es cuando uno es joven. Esto es así. Bueno, en todas las etapas de la vida es necesario eso. Y en eso estamos ayunos. Es decir, estamos cohibidos, estamos reducidos a la mínima expresión. Entonces, todo eso tiene su repercusión. Hay grupos del Sino de los Jóvenes que siguen haciendo sus reuniones telemáticamente, pero ha reducido porque los jóvenes vuelven a animarse si hay un encuentro, si hay una celebración. El mismo Guadalupe este año ha sido celebrado en la mínima expresión. Hemos sido 70 o 80 personas, cuando el año pasado fuimos 1.350. Bueno, pues en las actividades ordinarias se sigue manteniendo el culto, los sacramentos, la Eucaristía, el perdón, la oración. Se sigue manteniendo la caridad. Yo creo que esta incluso ha crecido notablemente. Pero lo que está como reprimida y encogida es la actividad apostólica y pastoral, que es el encuentro, la vivencia, la experiencia de compartir, etcétera. Todo eso está reducido a la mínima expresión y espero que pronto podamos volver.
Don Demetrio, me gustaría preguntarle por temas de actualidad. En este año, donde muchas familias han perdido a sus seres queridos, el gobierno acaba de aprobar la ley de la eutanasia, privándonos de ese derecho a la vida en la última etapa.
A mí eso me parece una barbaridad, lo digo tal como es. Barbaridad en el sentido pleno de la palabra. Es decir, no me parece un progreso de una sociedad civilizada, culta, moderna, sino que me parece una vuelta a las cavernas. Es decir, una barbaridad, volver a ser bárbaros. ¿Por qué? Pues porque la muerte nunca puede ser un derecho, y menos todavía que se legisle ese presunto derecho que no existe, y menos aún pues que de los médicos o del Estado o de la sociedad se les dé esta capacidad de matar. Yo creo que la ley de la eutanasia, que está en trámite todavía, será un fuerte regreso en nuestra sociedad y es una llamada fuerte de atención a todos para preguntarnos qué estamos haciendo con los mayores. Yo creo que la ley de eutanasia viene como fruto o producto de toda una situación en la que los mayores son descartados, son arrinconados, son agorillados. Nos hemos dado cuenta cómo en el primer impacto de la pandemia los que han salido perdiendo han sido los ancianos. Pero han sido perdiendo no solo porque tienen menos defensas biológicas, sino porque han sido marginados, literalmente, ¿no? Y no había ley de eutanasia, pero han muerto a decenas y a millares. Yo creo que eso está denunciando una sociedad que descarta a los mayores, está denunciando una cultura de la muerte. Y yo creo que si el mundo tiene futuro es por la cultura de la vida, en la cual todos son necesarios, también los mayores, porque acumulan toda una experiencia a transmitir a las generaciones jóvenes, ¿no? La ley de la eutanasia, sin embargo, elimina a todo el que no vale, no produce, a todo el que vive demasiado según los criterios egoístas de una sociedad que tiene sus parámetros. Y es terrible porque así como el aborto a ninguno de los que vivimos nos afecta directamente, la ley de la eutanasia a todos los que vivimos nos afecta directamente. Nos pueden aplicar la ley de la eutanasia impunemente en cualquier momento si se dan las circunstancias, que por lo demás son relativamente fáciles de provocar. Yo le pido a Dios que nos haga ser amantes de la vida, que la Iglesia no se canse de proclamar lo bonita que es la vida. Y luego he comprobado, y así me lo han indicado muchos expertos, que cuando una persona está bien atendida, no pide morirse. Que si hay personas que piden morirse, no tantos como dice el gobierno, que hay una demanda social impresionante, no es verdad. Esa es una mentira, no se la cree nadie. Pero sí que hay personas que piden el suicidio, piden la muerte. Pero cuando una persona está bien atendida desde el punto de vista médico, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de los afectos, desde el punto de vista del cariño, no se le ocurre pedir la muerte. Porque la persona es un ser vivo y está hecho para la vida, no para la muerte. Por tanto, si hay alguna demanda de muerte, es porque hay mucha carencia de amor. Y creo que esta ley nos está a todos demandando un plus, una sobredosis de amor, precisamente a los que menos producen, pero que merecen todo el respeto porque son personas que han gastado su vida en favor de los demás.
También quieren acabar con la libertad de los padres para elegir sobre la educación de su hijo.
Sí, Marx dijo que el que tenía la educación tenía el futuro. Por eso tienen tantísimo interés, en cuanto que medio se tiene en pie el gobierno, aprobar una ley con esos tintes marxistas de totalitarismo, de aquí quien educa es el Estado, de aquí las cosas van a ser como nosotros digamos. O sea, ahí el gobierno se atribuye funciones y competencias que no le corresponden. El Estado tiene que ofrecer y garantizar y apoyar la educación de los ciudadanos. Pero estos, los ciudadanos, pueden tener múltiples iniciativas para la educación, empezando por los padres, que son los primeros responsables de la educación, no el Estado. Y siguiendo, pues porque en la sociedad hay iniciativas, tengamos, por ejemplo, tantas congregaciones religiosas que se han adelantado a los estados modernos para la educación, ¿no? Y son los que han ido generando un nuevo perfil de la educación, sobre todo en el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? O sea, que no llegamos a la máxima perfección porque el Estado se encargue de enseñarnos y aquí nadie más, porque en ese momento hemos caído en la garra del totalitarismo y Dios nos libre, simplemente. Entonces esta ley, la ley Celá, que dicen, tiene no solo visos, expresiones clarísimas de esa actitud totalitaria, en donde se cercena la libertad y donde aquí hay que enseñar y aprender lo que yo diga, dice el Estado y dice el gobierno. A mí eso me parece también otra barbaridad. Por eso me parece muy bien que la sociedad esté sensible y diga, no, aquí vamos a ver, nosotros también tenemos derecho a educar. La Iglesia reivindica, por ejemplo, el derecho a educar, porque es que lo ha hecho siempre, lleva 2000 años enseñando. Y bueno, en conjunto lo ha hecho muy bien. Por tanto, no sé por qué ahora, de la noche a la mañana, le van a quitar esta capacidad nativa que tiene de enseñar para transmitir el Evangelio y que va incluida en la libertad religiosa, tanto la enseñanza de la religión en la escuela pública como los colegios o institutos de inspiración católica, y luego ya por ampliación, hablo desde la perspectiva del obispo, pues todas las iniciativas privadas, sociales, en orden a la educación, con tal, lógicamente, que cumplan unos requisitos que establece el Estado. Pero eso de que el Estado se erija en el único, digamos, agente de la educación y que proponga clarísimamente una escuela pública, única y laica, es decir, a mí me parece, no sé, una pérdida notable para la cultura de nuestro tiempo.
Señor obispo, ¿qué planes tiene usted para hoy?
Pues celebrar con mucho gozo el que haya nacido Jesucristo. La verdad es que a veces con tanto ruido no nos damos cuenta, pero la Navidad es un tiempo que invita al silencio, a la contemplación. Yo tengo posibilidad, por mi estado y mi condición, y vivo solo además, de vivir esta situación en soledad con el Señor, y pienso aprovecharla al máximo, ¿no? Para darle gracias a Jesucristo que haya venido a estar con nosotros, y espero disfrutar de esta presencia y esta cercanía suya. Al mismo tiempo, pues como obispo, me toca ocuparme también de las personas que hay en mi tarea pastoral, ¿no? Y bueno, pues tendré una celebración en la catedral a medianoche. Antes tendré una celebración en la cárcel. Esa no la publican nunca los medios porque no se puede ni falta que hace, pero yo voy todos los años a la cárcel a encontrarme, a celebrar la misa de la Nochebuena con los reclusos que están privados de libertad por mil razones, pero para los cuales Jesucristo viene para darles consuelo, alegría, y el obispo va en nombre del Señor a decirles, alegraos como los ángeles de la noche de Belén, alegraos, que os ha nacido la libertad a vosotros también. Llegará antes o después, pero ya podéis saborearla y gustarla en esta noche santa, ¿no? O pasar por el albergue Madre del Redentor, o, en fin, las instituciones que tiene la diócesis de atención a los más pobres. Esos están muy en el corazón de la Iglesia en estos días, porque son sus hijos más desvalidos, ¿no? Por tanto, y luego ya el día de Navidad, pues varias celebraciones en la catedral y en otros lugares para compartir con todos la gran alegría de que Dios está muy cerca de nosotros al enviarnos a su Hijo, que se ha quedado con nosotros para llevarnos con Él cuando llegue el momento.
¿Qué mensaje le podemos dar a los oyentes de COPE?
Pues que se alegren profundamente. Ese es el mensaje de la Navidad. No hay razón para la tristeza, aunque estemos rodeados de dificultades. Pero es Nochebuena, es Navidad, y la alegría viene de que tenemos a Dios con nosotros. El que tiene a Dios lo tiene todo, aunque le falten muchas cosas. Y el que no tiene a Dios está vacío, aunque esté lleno su frigorífico y su mesa el día de Nochebuena. Que Dios esté en el corazón de todos, que eso es Navidad, Dios con nosotros.
Muchísimas gracias, don Demetrio, y feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos los oyentes.